Esta es la segunda parte del sermón titulado La bestia que era y no es y aún es. Número 1. Bueno, sigamos. Quiero concentrarme en Daniel 2, en el verso 44. Vayamos allí por un momento. Daniel capítulo 2. Y empiezo a leer en el verso 44. Dice así: Y en los días de estos reyes, los 10 dedos. Solíamos decir que los 10 dedos eran 10 reyes en Europa. Creo que ahora sabemos que son las 10 regiones de las Naciones Unidas. Como veremos, de lo que está siendo hablado en el libro de Apocalipsis es global. Es como el mundo que está hablando de globalización. Sigamos leyendo. El Dios del cielo establecerá un reino contra todos aquellos quienes protestan contra Dios. Sigamos. El cual nunca será destruido. Isaías 9 dice: Y del incremento de su gobierno y paz no habrá fin. Sigamos. Y el reino no será dejado a otra gente. No, va a ser dado a Cristo y los santos. Sigamos leyendo. Sino que romperá en piezas y consumirá todos estos reinos y permanecerá para siempre. Algunas veces, en nuestra rutina física diaria de nuestras vidas, envejecer no es el problema. Es el oxidarnos que tiene lugar. Entonces, tenemos luchas para ir a dormir, levantarnos, caminar, ir a trabajar, hacer todas esas cosas. Cuidar de los hijos, cuidar de su esposo, cuidar de su esposa, ir a trabajar. Todas las cosas mundanas que hacemos. Algunas veces olvidamos que Dios nos ha llamado al más grande llamado que hay y que Él nos ha llamado a un propósito eterno, con valor eterno. Su reino va a permanecer por siempre. Sigamos leyendo en el verso 45. Porque viste que la piedra fue cortada de la montaña sin manos. Esto es un tipo de Cristo. Sigamos. Y que ésta rompió en piezas el hierro, el bronce, la arcilla, la plata y el oro. El gran Dios ha hecho saber al rey lo que sucederá en lo sucesivo. Y el sueño es cierto, y su interpretación es segura. Entonces, lo que necesitamos saber es, toda la palabra de Dios es verdadera. Toda profecía va a pasar en la forma que Dios dijo. Podemos malinterpretarla por un tiempo y tener que ir atrás y hacer algunas correcciones, pero todo va a venir justo como dijo Dios, sin falla. Ahora vayamos a Daniel 7 y hagamos la pregunta: ¿qué es una bestia? ¿De qué consiste? Y luego veremos una bestia muy extraña, en verdad. Vayamos entonces a Daniel, capítulo 7, y empecemos a leer en el verso 3. Daniel, capítulo 7, en el verso 3, dice así: Y 4 grandes bestias salieron del mar, diferentes una de la otra. Y luego las listas. Sigamos. La primera era como un león y tenía alas de águila. Miré hasta que sus alas fueron arrancadas y fue levantada de la tierra y hecha a poner de pie sobre sus pies como un hombre. Y un corazón de hombre le fue dado. Y he aquí otra bestia, una segunda como un oso. Y se levantó sobre un costado y tenía 3 costillas en su boca, entre sus dientes. Y esto le fue dicho: Levántate. Come mucha carne. Después de esto vi, y he aquí otra bestia, como un leopardo, la cual tenía 4 alas de un ave sobre su espalda. La bestia también tenía 4 cabezas y dominio le fue dado. Y después de esto miré en las visiones nocturnas, y he aquí una 4ª bestia, aterradora y espantosa, y excesivamente fuerte, y despedazó toda la tierra. Pasemos al verso 16, leámoslo. Y me acerqué a uno de aquellos quienes se paraban y le pregunté la verdad concerniente a todo esto. Entonces él me dijo y me hizo conocer la interpretación de las cosas. Estas grandes bestias, las cuales son cuatro reyes que se levantarán de la tierra. Un rey es el único que tiene jurisdicción. Vayamos a Daniel 2, al verso 37, y veamos lo que Daniel le dijo a Nabucodonosor. Leámoslo allí. Daniel 2, en el verso 37. Dice así: Tú, oh rey, eres un rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado un reino, poder y fortaleza y gloria. Y donde sea que habiten los hijos de hombres, las bestias del campo y las aves de los cielos, Él los ha dado en tu mano y te ha hecho gobernador sobre todos ellos. Tú eres esta cabeza de oro. Entonces, a partir de esto podemos transferir de aquí a las cuatro bestias. Una bestia es un reino, como dice aquí. Volvamos donde estábamos en Daniel 7 y sigamos leyendo en el verso 17, donde dejamos. Estas bestias, las cuales son cuatro reyes que se levantarán de la tierra. Rey y reino aquí son sinónimos. Tiene que ser un territorio geográfico definido. Tiene que haber ciudadanos de ese país. Tiene que haber una moneda de ese país. Todas estas cosas llegarán a ser importantes, como veremos en tan solo un poco. Esto es una bestia. Notará aquí que el reino va a ser dado a los santos. Ahora, vayamos al libro de Apocalipsis, al capítulo 17, y miraremos algo aquí y veremos una clase diferente de bestia, una bestia extraña en verdad. Vayamos al verso 1, Apocalipsis 17, y comenzamos en el verso 1, donde vemos esta bestia extraña, una que nunca ha sido. Veamos. Y uno de los siete ángeles que tenía los siete frascos vino y habló conmigo diciéndome: Ven aquí, te mostraré el juicio de la gran ramera que se sienta sobre muchas aguas, con quien los reyes de la tierra han cometido fornicación, y aquellos que viven en la tierra se emborracharon con el vino de su fornicación. Este es el lado religioso de esto. Y si estuvieran mirando alguno de los desarrollos que estaban teniendo lugar este septiembre, en el año 2000, llevando al encuentro del que voy a hablar que tuvieron los líderes de las Naciones Unidas, ellos tuvieron una conferencia religiosa allí, donde el religioso dijo que aunque ellos no pueden estar involucrados en asuntos del gobierno, pueden construir puentes de paz entre la gente. Todo está incluido en estas declaraciones que hacen los habitantes de la tierra borrachos con el vino de su fornicación. Sigamos leyendo. Entonces me llevó en el espíritu a un lugar desolado, y vi una mujer sentada sobre una bestia escarlata que tenía siete cabezas y 10 cuernos, llena de nombres de blasfemia. Y la mujer estaba vestida de púrpura y de escarlata, y estaba adornada con oro y perlas y piedras preciosas, y tenía una copa de oro en su mano, llena con abominaciones y la inmundicia de su fornicación. Y a través de su frente estaba un nombre escrito: Misterio Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Es una vergüenza que los líderes de la Reforma no siguieran y guardaran el sábado. Ellos entendieron que el domingo representaba a la Iglesia Católica, pero poco entendían que esto va a representar la amalgamación de todas las religiones del mundo en el tiempo final, de quien los católicos ahora declaran que ella es la madre, no la hermana. Entonces ella dirá: vengan, pueden venir a casa como hijas, y así cumplir la escritura. Sigamos leyendo. Y vi a la mujer borracha con la sangre de los santos y con la sangre de los mártires de Jesús. Y después de verla, me maravillé con gran asombro. Entonces el ángel me dijo: ¿por qué estás asombrado? Te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la lleva, la cual tiene las siete cabezas y los 10 cuernos. La bestia que era y no es, pero está por subir del abismo e ir a perdición. Y aquellos quienes habitan sobre la tierra, cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida desde la fundación del mundo, estarán asombrados cuando vean la bestia que era, pero no es y todavía es. Ahora, estamos listos para responder la pregunta: ¿qué es una bestia que era y no es y aún es? Esta va a salir del abismo, significando que está saliendo justo de la caldera de Satanás el diablo, justo de donde está su prisión, en la que va a ser echado cuando Cristo regrese, y de la prisión donde todos los demonios que son mantenidos van a ir. Entonces van a haber grandes milagros asociados con esto, pero esto ha tomado un largo tiempo en llegar y está llegando. Satanás ha querido tener esto por siempre desde la Torre de Babel. Él ha hecho esto varios intentos para conseguirlo. Pero ahora, en el tiempo final, va a ser algo tremendo. El movimiento para que el gobierno mundial haga esto comienza con la Liga de Naciones. Aunque allí hubo otros intentos de hacerlo, la Liga de Naciones era lo más cercano a lo que llegaron, lo cual fue hecho en 1919. El Instituto Real de Asuntos Internacionales, el cual, a propósito, es equivalente al CFR en Estados Unidos, elaboró un borrador de una propuesta de 23 puntos, la cual enviaron a Woodrow Wilson, quien se la entregó a Mandel House, conocido como Coronel House, contralor de Wilson, quien fue nacido en Holanda. Quienquiera que sea elegido como presidente, mire a quién va a nombrar para su gabinete. ¿Recuerdan cuando fue elegido Ronald Reagan? Eso llegó realmente como una sorpresa al establecimiento, porque él en verdad iba a cambiar algunas cosas. Ellos sabían que no podían ganar poder con él allí, pero cuando él consiguió entrar allí, estaba realmente haciendo las cosas que dijo que iba a hacer. Entonces, he aquí, ¿cómo lo acorralaron? Con todos los nombramientos de su gabinete. Y algunos de aquellos que se pararon por la verdad, como Donovan, secretario de Trabajo, ¿se acuerdan? Pronto lo separaron y pusieron a alguien más. Y todos aquellos que están en las posiciones de influencia del gabinete son nombrados por el establecimiento. Ellos no responden al presidente, sino al establecimiento, y traen las políticas que el presidente debe implementar, porque ellos pagaron a través de donaciones en las campañas para ponerlo allí. Es por eso que entre más cosas cambian en Washington, D.C., más que son las mismas. Entonces, así es como hicieron esto con él. Así es como comenzaron con el coronel House. Voy a leerlo aquí de un fragmento que tengo. Dice así: entonces él, refiriéndose al coronel House, lo redujo a 14 puntos y lo presentó en la conferencia de paz de París en 1918. Eso es cuando comenzó la Liga de Naciones. Desde el comienzo en la Liga de Naciones estaban los 10 grandes del Consejo Supremo, precursor del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, y estuvo a cargo. Entonces, los hombres del establecimiento, recuerde, quien los controla y en muchos casos lo adoran abiertamente. Sigo leyendo. Comenzaron a establecer todo para la Liga de Naciones. Fue nacida en 1920, con sede en Génova, Suiza. Consistía de un secretariado general. ¿Le suena familiar? Sigamos. Un consejo escogido de los cinco poderes mayoritarios y una asamblea general. No mucho es dicho de la Liga de Naciones en la historia, ¿cierto? Entonces no sabíamos qué tan cercano era esto. Sigo leyendo. La Liga de Naciones fue traída ante el Senado de Estados Unidos el 20 de marzo y 49 senadores entendieron las inmensas implicaciones involucradas y rechazaron ratificar el tratado para la Liga de Naciones. Hubo mucha discusión sobre eso, pero en 1945 no lo hicieron. En 1945 la trajeron y dijeron que tienen 3 días para debatir y aprobarla para las Naciones Unidas, y lo hicieron. En aquel tiempo, entre 1920 y 1945, a causa de la depresión y a causa del primer presidente socialista, Roosevelt, y esto puede ofender a algunas personas, pero él lo fue. Se aseguraron que a través del Partido Democrático fueron capaces de controlar el Senado y la Casa de Representantes. Entonces, cuando este tratado llegó al Senado, se les dijo que lo aprobaran. Si no cree que esos poderes son suficientemente poderosos de hacerlo, dando una orden, todo lo que tiene que hacer es mirar atrás y ver lo que pasó con la acusación a Bill Clinton. Hubo tan solo suficiente en la Casa de Representantes que no podían controlarlos. Entonces lo dejaron seguir. Pero la palabra, la orden vino desde el alto nivel y decía, no lo condenen. Y todos aquellos senadores, quienes decían muy ruidosamente cuando la Casa de Representantes iba a través del proceso de acusación, sí, él merece salir, sí, esos son actos inmorales. Ellos cambiaron cuando esto llegó al Senado. Hermanos, esa es la forma en todos los cuerpos políticos en el mundo hoy. Es por eso que esto es todo para el establecimiento de la bestia por venir. Entonces, la Organización de Naciones Unidas, la ONU, fue aprobada. Ahora, aquí hay algo que no sabía y realmente me sorprendió. Sigo leyendo. El dinero que la Liga de Naciones transfirió a las Naciones Unidas, yo no sabía que la Liga de Naciones tenía dinero. ¿Y usted? Tal vez no. Sigo leyendo. Pertenecía a la soberanía del pueblo de Estados Unidos. Estados Unidos dio billones de dólares a los así llamados aliados para sacarlos del fuego después que escogieron pelear con Alemania en el año 1914. Y es así como consiguieron el dinero. Entendamos algo aquí. Sigo leyendo. H.G. Wells dice en su libro, el gobierno mundial debe ser el único dueño de la tierra. Todos los caminos llevan al socialismo. ¿Qué le ha pasado a Estados Unidos, así como a las otras naciones? Piense en toda la tierra que ha sido sacada de producción, todos los maravillosos parques nacionales, los cuales pronto no serán capaces de ser visitados. Y su meta es ¿qué? Hacer que cada estado tenga 50% de tierra desolada. Y entonces, ¿quién la controla? Las Naciones Unidas. Oh, pero tenemos que protegerlas para las generaciones futuras. Sigo leyendo. En el caso de Estados Unidos, el plan no es tumbar el gobierno o su constitución, es hacerlos despreciables. ¿Ha pasado eso? Sí. Sigo leyendo. Esto ha sido en gran parte alcanzado al implementar lentamente y cuidadosamente el Manifiesto Socialista, escrito en 1920 por la Sociedad Fabiana, el cual está basado en el Manifiesto Comunista de 1848. ¿Dónde se encuentran las oficinas de la Sociedad Fabiana? En la Universidad de Oxford, donde dan las becas Rhodes para los venideros líderes políticos. ¿A dónde fue nuestro presidente actual, Clinton? A la Universidad de Georgetown, instruido por el profesor Quigley, una persona informada, quien escribió el libro Tragedia y Esperanza. Porque todas estas personas del establecimiento van a traer un gobierno mundial. ¿Y a dónde fue Clinton después de su parte brillante allí en la Universidad de Georgetown, la cual es católica y fue entrenado en el pensamiento jesuita? Por eso es que es tan astuto y bueno al equivocarse. Él fue a la Universidad de Oxford, ¿cierto? Entonces, por eso es que él ha sido capaz de traer cosas sobre Estados Unidos para hacerla ajustar al orden mundial más que cualquier otro presidente que hayamos tenido. Aquí está la clave. Sigo leyendo. Nuestra constitución es la base de soberanía, sin la cual no puede estar la constitución. La política internacional de Estados Unidos está basada en la ley de naciones, la cual hace de la soberanía el problema. Aunque la Constitución no dice nada sobre el gobierno mundial y los organismos extranjeros, cuando la Constitución no dice nada, el poder no es entendido para otro poder en la Constitución. Es entonces inhibido de ese poder o prohibido de ese poder. Las Naciones Unidas no es un organismo soberano. ¿Por qué? Porque no tiene tierra, no tiene gente. Tiene una constitución, pero no es un país soberano. Veremos por qué esto es muy importante. Porque todo esto es hecho por cautela y engaño. Sigo leyendo. Las Naciones Unidas no es un organismo soberano, teniendo un territorio propio medible. Está ubicado en territorio de Estados Unidos, en Nueva York, en un edificio prestado por los Rockefeller. Bajo la Constitución de Estados Unidos, no podemos hacer un tratado con ninguna otra nación u organismo que carezca de soberanía. Bíblicamente hablando, las Naciones Unidas es una bestia, la cual es y no es y aún es. Y esta es la bestia que está saliendo de perdición. Sigo leyendo. Estados Unidos puede hacer un acuerdo con un país u organismo que no tenga soberanía, pero no puede entrar en un tratado con un organismo carente de soberanía. ¿Por qué? Porque los tratados entonces llegan a ser la ley de la tierra. Sigo leyendo. Dado que las Naciones Unidas no es un organismo soberano, ninguna de las leyes o tratados que hemos hecho con las Naciones Unidas son inválidas cuando entran en conflicto con la Constitución de Estados Unidos. Pero el senador Byrd ha dicho que los tratados de las Naciones Unidas son la ley de la tierra. Y aquellos de ustedes en Virginia Oriental saben que todo el dinero que consigue el senador Byrd para sus campañas viene de los Rockefeller. No todo, pero son los que lo mantienen a él en el poder. Y de hecho, Jay Rockefeller es el otro senador, ¿correcto? En Virginia Oriental. Esta es la base para las Naciones Unidas. Es la bestia que es, y era, y aún es. Va a ser levantada de perdición, ya está pasando. La declaración de todos los líderes del mundo. Voy a leer tan solo un poco de eso aquí. Cuando consiguieron atrás, el mes pasado, en septiembre, cuando todos se reunieron allí. Recuerde que todos los líderes se levantaron y dieron un pequeño discurso. Incluso Ted Turner se levantó allí, en la sección religiosa, y atacó y denunció al cristianismo en cualquier forma. Por eso, es que todo el cristianismo de este mundo va a ir a una religión mundial, y los que queden van a ser asesinados. Aquí está lo que declararon, la declaración que todos firmaron. Puedo mencionar que nuestro presidente se levantó allí y dijo, las Naciones Unidas han sido capaces de intervenir y pararse entre lados conflictivos y divisorios, tal como en Serbia y Kosovo. Él dijo que las Naciones Unidas han llegado a un punto donde no se sostiene en el medio, pero se mantiene firme. ¿Qué significa? Ejerciendo poder con fuerza militar para traer conformidad a las leyes de las Naciones Unidas y la venidera Corte Criminal Internacional. Todos podemos estar agradecidos por Jesse Helms, porque Jesse Helms es el senador, y hay otros, pero él es el principal, quien está evitando que el tratado para la Corte Criminal Internacional sea una realidad en Estados Unidos. Hay graves implicaciones con la Corte Criminal Internacional. Si es firmada la ley, cualquier nación puede venir y arrestarlo en cualquier otra nación y tratarlo por cualquier crimen que digan que usted ha hecho. Otra cosa que es muy importante que recuerde es esta, concerniente a la Corte Internacional. Las bases de las leyes son las leyes de los hijos de Noé, leyes de Noé, y el canon de la ley católica. Ahora, el canon de la ley católica y la ley judía mantienen que usted es culpable hasta que se pruebe que es inocente. Entonces, eso quita todos sus derechos constitucionales en América. Entonces, podemos estar agradecidos que esto no está aún. Les digo otra cosa. Entre más crímenes de odio tienen, más tenemos que predicar el Evangelio. Y más verdad tenemos que hablar, y debemos hablarla. Vamos a ser acusados de crímenes de odio, y así es como van a ser llevados ante consejos y reyes y cosas así. Esto no va a ser un gran amor. Cuando usted entre y tenga una gran comida y pruebe a los demás y les diga acerca del Evangelio de dar y recibir. Bueno, de regreso al borrador de la resolución. Aquí está lo que acordaron. Y el presidente Clinton dijo, tenemos más gente en este cuarto, en la historia de todo el mundo, todas las cabezas de todas las naciones juntas, y seguramente debemos ser capaces de traer paz. Tienen una declaración y están trabajando en ella. Es llamada la Declaración del Milenio de las Naciones Unidas, de fecha de septiembre del año 2000. Voy a leer una sección. Declaración del Milenio de las Naciones Unidas. Primero, valores y principios. Punto 1. Nosotros, jefes de Estado y de Gobierno, nos hemos reunido en la sede de las Naciones Unidas en Nueva York del 6 al 8 de septiembre del año 2000, en los albores de un nuevo milenio, para reafirmar nuestra fe en la organización y su carta como cimientos indispensables de un mundo más pacífico, más próspero y más justo. Todo lo que tiene que hacer es ir al primer párrafo, ¿no es impresionante? Donde dice, reafirmar nuestra fe en la organización y su carta, como cimientos indispensables de un mundo más pacífico, más próspero y más justo. Voy a poner aquí Salmo 2, sin fe en Dios. Segundo punto. Reconocemos que, además de las responsabilidades que todos tenemos respecto de nuestras sociedades, nos incumbe la responsabilidad colectiva. Un maravilloso término comunista. Y adivine, ¿dónde vive Mikhail Gorbachev? En una propiedad del gobierno, encabezando la fundación llamada La Cruz Verde, la cual es un laboratorio para todo el mundo, para esclavizarlo con la monstruosa ecoagenda. Así es como ellos van a controlarlo. Controlan más y más, ¿cierto? Sí. Sigo leyendo. De respetar y defender los principios de la dignidad humana, la igualdad y la equidad en el plano mundial. ¿Por cuál estándar? Sigo leyendo. En nuestra calidad de dirigentes, tenemos pues un deber que cumplir respecto de todos los habitantes del planeta, en especial los más vulnerables. Oh, debemos tener sentimientos. Sigo leyendo. Y en particular, los niños del mundo. Oh, sí. Todo mal es hecho a causa de los niños del mundo. Sigo leyendo. A los que le pertenece el futuro. Punto 3. Reafirmamos nuestra adhesión a los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas, que han demostrado ser intemporales y universales. Reemplaza la palabra de Dios. Sigo leyendo. En verdad, su relevancia y capacidad de inspirar han incrementado, como naciones y pueblos han llegado a ser incrementadamente interconectados e interdependientes. ¿Cómo está haciéndolo en esta forma? A través de la educación y la globalización. Sigo leyendo. Punto 4. Estamos decididos a establecer una paz justa y duradera. ¿En qué términos? ¿En qué justicia? ¿Por qué ley? ¿A través de qué proceso? Sigo leyendo. En todo el mundo, de conformidad con los propósitos y principios de la Carta, lo cual es anticristo. Sigo leyendo. Reafirmamos nuestra determinación de apoyar todos los esfuerzos encaminados a hacer respetar la igualdad soberana de todos los estados. Eso significa que van a quitarla. Continúo. El respeto de su integridad territorial e independencia política, la solución de los conflictos por medios pacíficos, a menos que interfiramos con sus militares. Sigo leyendo. Y en consonancia con los principios de la justicia y del derecho internacional, van a quitar todas las leyes locales. Continúo. El derecho de libre determinación de los pueblos que siguen sometidos a la dominación colonial y la ocupación extranjera, la no injerencia en los asuntos internos de los estados, a menos que lo consideren necesario. Continúo. El respeto de los derechos humanos, y las libertades fundamentales, las cuales ellos definirán. Sigo leyendo. El respeto de la igualdad de derechos de todos, sin distinciones por motivos de raza, sexo, idioma o religión, y la cooperación internacional para resolver los problemas internacionales de carácter económico, social, cultural o humanitario. Significa que van a compartir la riqueza con los países más pobres. Sigo leyendo. Punto 5. Creemos que la tarea fundamental a que nos enfrentamos hoy es conseguir que la mundialización se convierta en una fuerza positiva para todos los habitantes del mundo. Ahora, Déjenme decirles cómo tienen toda esta maquinaria en movimiento. ¿Cuántos recuerdan el famoso J2K año 2000? ¿Qué nos dijeron? A menos que resolvamos el problema, los aviones se van a caer del cielo, los cheques de seguridad social no llegarán, las cosas médicas no funcionarán, los hospitales cerrarán, los marcapasos se detendrán. Entonces tenemos que movilizarnos. ¿Recuerdan eso? Allá en el año 95. Se movilizaron, ¿cierto? ¿Qué tanto movilizaron? 80 billones. Dinero americano. Para el gobierno. Sin contar los billones, billones y billones que las compañías usaron para actualizar sus computadores, reprogramar sus programas. Entonces todos realmente estaban ocupados haciendo esto, pero ellos no le dijeron. Detrás de escenas estaban haciendo cosas más grandes para cumplir esta globalización. ¿Sabe usted qué hicieron? En Washington D.C. colocaron una agencia súper secreta para que ahora todo el mundo esté interconectado con computadores. Esta agencia súper secreta está ahora en posición para que puedan comenzar, cuando sea necesario, a tener control digital sobre toda la gente. Hermanos, estamos hablando de cosas en un gran tiempo. Estamos en una batalla por el reino de Dios. Satanás está haciendo guerra contra Dios. Este mundo va a la globalización en tal forma, y es tan astuto, tan bueno, tan maravilloso y profundo, y con todos los beneficios que tenemos. Ahora, no estoy aquí para decirles que se salgan del internet. Son los perversos motivos detrás de estas cosas, no las cosas en sí mismas. Pero sepa con seguridad, el fundamento del equipo necesario para forzar fácilmente y usar la marca de la bestia fue puesta en lugar bajo el disfraz de resolver el problema del año 2000. No sé de ustedes, pero yo estuve levantado y quería ver lo que iba a pasar a la medianoche en Nueva Zelanda, porque se suponía que era uno de los países menos preparado. Nada pasó. Luego Australia, y nada pasó. Y Japón, y se nos dijo que los bancos en Japón seguramente se afectarían. Nada pasó. Se nos dijo que se iría la electricidad alrededor del mundo. Y Beijing, el cual es el peor país en el mundo, el cual no estaba listo en absoluto para el cambio del año 2000. Cuando estaban celebrando el año nuevo y vi eso, me fui a la cama y dije, nada va a pasar. Pero ellos alcanzaron lo que querían, porque no nos dijeron lo que estaban haciendo. Cuando sea que un político diga, mire por aquí, mejor vea para otro lado. Algo del resto de las cosas que están haciendo, que están teniendo lugar, van a poner sus pelos de punta mientras ve estas profecías siendo cumplidas ante sus propios ojos.